Se cumplen 30 años desde que inició el genocidio en Ruanda en abril de 1994. Más de 800.000 personas de la etnia Tutsi y opositores al gobierno fueron masacrados en pocos meses por pedido de las altas esferas del gobierno y del ejército ruandés, apoyados por milicianos y civiles de la etnia Hutu. Silvia Perazzo, buenas tardes. Usted es especialista de África contemporánea y autora de Colonización y descolonización en Ruanda. Tras el exterminio, se constituyó un tribunal penal internacional para Ruanda y 30 años después, ¿qué logró la justicia internacional?
Lo que queda en este momento del Tribunal Internacional para Ruanda es un mecanismo residual que está encargado de encontrar a aquellas personas responsables dentro del genocidio de Ruanda que aún no han sido encontrados y que por lo tanto no han sido juzgados, ¿no? Digamos, el Tribunal Internacional para Ruanda es el primer intento de la comunidad internacional de juzgar crímenes de lesa humanidad que no se hubieran juzgado en el territorio, ¿no? En ese sentido es pionero de lo que después va a ser la Corte Penal Internacional, que en el caso del genocidio de Ruanda, digamos, cuando sucedió hace 30 años, todavía no existía. Hubo perseguidos que no eran tan responsables y muchos responsables que fueron dejados en libertad, ¿no? En ese sentido, si vos ves la lista de los que fueron juzgados, que son más de 80, y de los que finalmente fueron condenados, nada. Es que quienes ejecutaron el genocidio de Ruanda, los que lo ejecutaron, los que lo planificaron, los que lo pensaron y demás, eran gente muy joven hace 30 años atrás. En este momento tienen entre 60 y 65 años, algunos, otros son mucho más jóvenes que eso, y ya están casi todos libres. Es decir, solamente tenés un condenado que aún está cumpliendo la prisión, que es Hassan Jesse, el director del periódico Kangura.
Este tribunal condenó a los dos tercios de los imputados, quienes siguen por fuera de la justicia.
Gran parte de los que ejecutaron el genocidio, sobre todo, más que nada, los que lo pensaron, ¿no? Gran parte de ellos huyeron a Europa, ¿no? Entonces, a distintos estados. Primero, huyeron a distintos estados de África. Es muy notorio, digamos, Tanzania, Kenia, bueno, Senegal y demás. Y cuando pudieron, trataron de huir a Europa, y de hecho la mayor parte de ellos lograron hacerlo, ¿no? Faltan algunos responsables, falta la plana media, en realidad, ¿no? Lo que sería la mediana burocracia, la mediana administración, los que eran burgomaestres, los que eran prefectos, ¿no? Los que por ahí ocupaban cargos en milicias, pero no estaban en los altos cargos del partido gobernante, ¿no? Todos ellos, perpetradores anónimos que solamente conocen, digamos, las familiares de las víctimas o quienes lo vieron, ¿no? Que actuaban a niveles más locales y no a niveles más de país, ¿no? Esa gente falta encontrar. Entonces hay decenas de reclamos, y también hay que considerar que no es menor que en Ruanda se juzgó mucha gente también, con mecanismos, si se quiere, bastante controversiales, ¿no? E inclusive, bueno, el actual gobierno del presidente Kagame, que está en el país desde que terminó el genocidio, hizo juicios sumarios, ¿no? Ejecutó, digamos, mucha gente, en el sentido que la pena fue la condena a muerte, digamos, ¿no? Y después están los tribunales de Gachacha que se hicieron en el interior del país, pero aún así, pese a tres mecanismos distintos judiciales, quedan muchos culpables por encontrar.
Y todos estos fugados, incluso, por ejemplo, aquí en Francia, las asociaciones de víctimas consideran que hay entre 100 y 300 fugados. ¿Cómo se cree se pueden haber fugado estos responsables y, sobre todo, haberse mantenido aquí en Francia durante tanto tiempo, 30 años?
Bueno, a ver, la verdad es que cuando el Frente Patriótico Ruandés, digamos, toma el poder en Ruanda, hay un éxodo masivo, aproximadamente 2 millones de personas, de las cuales 1 millón aproximadamente, 1.200.000 huyeron al Congo. Digamos, huyeron por miedo al Frente Patriótico Ruandés, por miedo a las represalias, por miedo a la posibilidad de un genocidio invertido, digamos. Entre la población que huía, la población común de Ruanda, ¿no? Si querés, los hutus comunes de Ruanda, se colaron muchos responsables, como puente para después llegar a Europa. Hay una crítica muy fuerte al gobierno francés, porque siempre se dijo que la operación Turquoise se hizo para exfiltrar a los genocidas, entre ellos al coronel Thionnès Bagosora, que bueno, falleció ahora en el 2021, pero que era uno de los condenados por el Tribunal Penal Internacional y el otro que estaba preso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en cierta forma hubo cierta, digamos, responsabilidad del gobierno francés en la huida también de otros gobiernos africanos. En menor medida se cree que están en España, pero sobre todo en Francia y Bélgica los ayuda, para esto los ha ayudado el idioma, los ha ayudado los vínculos estrechos que Francia tenía con el gobierno de Ruanda, ¿no? Y una vez llegados a Europa se cree que cambiaron la identidad, y bueno, se han como colado en la vida cotidiana francesa, ¿no? Pero no se descarta cierta también connivencia de parte de la burocracia francesa para que estas personas, digamos, puedan estar viviendo.
Es decir, que de cierto modo Francia está amparando de pronto a algunos de estos fugados.
Ninguna persona puede huir y ocultarse por 30 años, ¿no? Si no tiene cierto amparo de algunos niveles de la administración burocrática, ¿no? No necesariamente tiene que ser la presidencia actual de Francia. Pero sí es verdad que el presidente Mitterrand cierta responsabilidad para el amparo de los genocidas han tenido, ¿no? En esto. Después todo se diluye en el tiempo y es como que, bueno, un manto de olvido va digamos, imposibilitando que los nuevos funcionarios, ¿no?, puedan ver todos estos enredos, pero realmente Francia, digamos, ha tenido una responsabilidad hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, una responsabilidad innegable. Así que sí, yo te diría que es algo en lo que hay que poner el foco si uno quiere saber qué pasó. Hay muchas comisiones de víctimas, hay muchas comisiones de investigación, están también, por supuesto, las asociaciones de derechos humanos poniendo foco en esto, reconstruyendo hacia atrás, ¿no?, para ver, bueno, cuál fue el proceso de entrada, cómo lograron entrar, cuándo, por dónde, con qué documentos, y con eso se está tratando de reconstruir, ¿no? Francia tiene además muchos expertos en Ruanda, que han pasado su vida en Ruanda, ¿no? No es que han ido únicamente durante el genocidio o después a investigar, sino que hasta conocen el idioma local, y las investigaciones que han hecho son muy buenas, así que si hay voluntad política, es probable que, ya te digo, gente que todavía es joven, que puedan seguir, digamos, colaborando con la justicia internacional.
Y justamente desde 2019 aquí la Fiscalía Antiterrorista está encargada de todas las investigaciones en torno al genocidio en Ruanda y los individuos que están aquí en Francia. Se ha identificado al menos a 35 presuntos responsables, solo se ha condenado a 6. ¿Francia, de cierto modo, justamente está tomando esa responsabilidad de procesar a estos individuos?
Yo creo que hay un cambio de postura de Francia respecto a toda esta cuestión desde hace unos 10 años aproximadamente, que haya, digamos, iniciado acciones concretas en pos de deslindar las responsabilidades y de poder encontrar a los genocidas. También es evidente como un cambio de postura de Francia respecto a algunos estados africanos, ¿no? Y también respecto a la relación que Francia tiene con sus excolonias, ¿no? Creo que este cambio de actitud respecto al genocidio hay que incluirlo en un marco, digamos, más amplio de las relaciones exteriores de Francia con África y de Francia con Ruanda en especial, ¿no? Macron ha visitado Ruanda, ya lo había hecho Sarkozy en 2014, digamos, hace 10 años, pero Macron ha visitado Ruanda desde otro lugar, ¿no? No desde el lugar de quien va a defenderse de lo que dicen, sino el lugar de quien reconoce errores, ¿no? Iba a hablar con el presidente ruandés, iba a entablar relaciones, ¿no? Y si bien, como dijo Macron hace 2 años, o sea, él no puede pedir perdón, digamos, porque no estuvo, porque no le consta, porque pasó hace mucho tiempo, porque no se puede pedir perdón de Estado a Estado, lo cual, bueno, me parece que es un giro lingüístico eso, ¿no? Sí, digamos, reconoció el papel turbio, digamos, que Francia tiene dentro del genocidio, que está plasmado en testimonios y en fotos. En el 2020, donde ya se evidenciaba esto, donde ya había una comunicación mucho más fluida entre Ruanda y Francia, se encontró uno de los grandes responsables del genocidio en un barrio de las afueras de París, que fue Félicien Kabuga, digamos, que financió la compra de armas, ¿no? El que financió los medios de odio, y se encontró. Entonces, la verdad que cuando hay voluntad política, esto se puede hacer.
El año pasado, 21 ruandeses, junto a algunas asociaciones, pidieron reparación vía la justicia al Estado francés por su responsabilidad durante el genocidio. ¿De qué se le acusa a Francia por su actuación hace 30 años?
Hay como varias cuestiones que subrayan la responsabilidad francesa. Primero, en los 4 años de la guerra civil que precede al genocidio, ¿no? Entre 1990 y 1994, de haber entrenado a las milicias del Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo, que era el partido gubernamental en ese momento del presidente de Javier Imana, haber financiado la compra de armas y haberles facilitado logística, digamos, como para poder empezar a hacer las primeras masacres de Tutsi que tuvieron lugar durante esos 4 años. Después se le acusa de haberle dado un paraguas internacional a Ruanda como para que esto pasara desapercibido, y sobre todo la estrategia de la desinformación. Que pasara más desapercibido, ¿en dónde? Y sobre todo en los organismos internacionales y especialmente en Naciones Unidas. Subrayaba la responsabilidad del Frente Patriótico Ruandés, que ciertamente la tenía, pero no tenía la responsabilidad exclusiva de lo que estaba pasando. Entonces, en este sentido, amparó a los que después hicieron el genocidio, ¿no? Y frenó, por ejemplo, el tratamiento de esta cuestión en forma profunda dentro del Consejo de Seguridad. Después, cuando estalla el genocidio, cuando ya es imparable esto, Francia es uno de los responsables de que no se haya mandado refuerzos a la UNAMIR, que era la misión de Naciones Unidas que se desplegaba en Ruanda, que es discutible que hubiera podido hacer algo frente a semejante grado de violencia, ¿no? Pensás que estamos hablando de 10.000 personas por día, ¿no? Más o menos unas 1.200 personas por hora. Pese a haber frenado estos intentos, hizo operaciones especiales para poder salvar a sus connacionales, dejando y entregando la muerte a muchos tutsis que habían colaborado con la embajada francesa. Francia también es responsable de haber podido exfiltrar a parte de los Akasu, ¿no? Como por ejemplo la viuda del presidente Javier Imana y alguno de sus hijos, y no haber hecho nada, por ejemplo, por los hijos de la primera ministra, que fue asesinada en la madrugada del 7 de abril, ¿no? Y bueno, y finalmente lo que te decía antes, el tema de la operación Turquoise, haberse encargado de esa operación humanitaria en nombre de Naciones Unidas, pero hecha casi exclusivamente con tropas francesas, y esa intervención internacional, en vez de frenar el genocidio, exfiltró a los genocidas y más aún favoreció la matanza de las colinas de la resistencia, digamos, de Vice Cero, que están todas las pruebas, por lo menos, que responsabilizan a las tropas francesas de haberle dado a los Hutu genocidas el lugar, la ubicación de dónde estaban estos Tutsis que resistían desde hacía 3 meses, ¿no? Escondidos a veces en árboles, en hoyos, abajo de la tierra, y bueno, fueron encontrados por soldados franceses y fueron denunciados al día siguiente. La mayor parte de ellos fueron eliminados por los Hutus, ¿no? Acusaciones gravísimas, te diría, estas últimas las más graves y las más serias, y el haber permitido, digamos, la huida de gran parte de los responsables.
Muchísimas gracias, Silvia Perazo. Recordemos que usted es especialista de la historia de África contemporánea y también autora de Colonización y Descolonización en Ruanda. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto.